Pues este 30 de mayo nos encontramos acá en Reforma, en la ciudad Monstruo, y tenemos la oportunidad de hablar con una compañera periodista que, bueno, lleva trabajando mucho tiempo cubriendo temas de violencia en varias partes del país. Y bueno, pues hola compañera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gracias.
Y bueno, pues si te puedes presentar y contarnos un poco, pues, tus actividades que has realizado en estos últimos años.
Bueno, yo soy Marcela Turati, soy periodista, cofundé Quinto Elemento Lab y especialmente también coordino todavía un poco el portal de noticias A Dónde Van los Desaparecidos. Ese ha sido mi tema, la investigación de la desaparición de personas.
Sabemos, bueno, por tus investigaciones que has estado cubriendo, sobre todo en el norte del país, muchas de las problemáticas de desaparecidos en México. Y bueno, ¿nos podrías contar un poco sobre, pues, en esta historia, en este trayecto que has recorrido el país en varias partes de los estados? ¿Cuál es la perspectiva que te da, digamos, esta orientación, la investigación que has realizado respecto a todas estas personas desaparecidas, las víctimas de la violencia? ¿Qué has podido ver?
Pues, pues sí, son muchos años en que México está sumido en esta ya crisis instalada, ¿no?, de la desaparición. Teníamos hasta hace unos meses como un promedio de 20 personas desaparecidas por día. Y bueno, pues ahorita llevan años las familias buscadoras reivindicando y pidiendo y exigiendo, pues, que se investigue, que se reconozca el paradero de sus familiares, pero las autoridades, pues, han estado omisas, resistentes, incluso contradiciéndolas como si no fuera un problema o una prioridad nacional, ¿no? Hay mucho sufrimiento y no para este terrible delito, ¿no? No para y parece que, pues, a veces se agudiza.
En el caso de Chihuahua, que es, digamos, creo que donde has cubierto más cosas, o al menos hace unos años, ¿has visto algún cambio con estos distintos gobiernos? ¿O cómo has visto la situación de violencia en términos de la profundización, digamos, de estos espacios en donde ya realmente ya no hay posibilidad de entrar, de que las cosas cambien? Y bueno, pues ahora en la Sierra Tarahumara, que también has estado mostrando esta situación, pues contanos un poco esa realidad que está viviendo en el norte del país.
Bueno, pues no nomás es del norte, ¿no? O sea, cuando empezamos a cubrirlo en 2008, que ya se hace muy evidente que hay muchas desapariciones de personas, que ya no solo se mata a personas a partir de la declaratoria de la llamada estrategia de la guerra contra las drogas, sino que la estrategia también es desaparecer personas por múltiples razones. Y bueno, la semana pasada publicamos este reportaje, esta investigación de cómo se da en lugares como la Sierra Tarahumara. Y es esta investigación de los desaparecidos que están vivos, ¿no? O sea, tenemos 133,000 personas desaparecidas. Siempre se habla de los desaparecidos como si estuvieran en fosas, muertos, enterrados. Y no se habla de los desaparecidos a los que tienen trabajando en diferentes modalidades, ¿no? Nosotras investigamos unos campamentos donde se cultiva marihuana y amapola en la Sierra Tarahumara, que, pues, la autoridad rescató a 21 personas, la Fiscalía de Chihuahua, en 2019. Pero haciendo la investigación nos dimos cuenta, una, de que esos campamentos han existido por lo menos desde el 2015. La otra, que siguieron operando y todavía hasta hace 2 años, los mismos enganchadores se llevaban a las personas de las mismas colonias. O sea, como que a la vista de las autoridades pudimos incluso encontrar la casa de los reclutadores. O sea, una de las casas que viven ahí en la misma, hay un sector en Chihuahua llamado Vista Cerro Grande, donde se llevan a mucha gente, ¿no? Y entonces también en Ciudad Cuauhtémoc, en diferentes lugares, ¿no? Pero lo que quisimos mostrar es la facilidad con la que se llevan a la gente, cómo esas personas no están consideradas como desaparecidas porque se fueron a trabajar y algún día quizás volverán, y cómo los que se escapan, lo que cuentan de cómo se vive ahí. Y también como aunque en 2024 se dictó sentencia de 22 años contra el único de ese caso que la autoridad logró atrapar, Y lo que vimos es que lo soltaron que porque le respetaban sus derechos de que prisión preventiva, que ya había durado mucho tiempo, más del que tenía que durar en la cárcel, y todavía le faltaba otro juicio, y entonces lo sueltan y está prófugo, ¿no? Y entonces es también los impactos en la vida de las personas que fueron esclavizadas, sus destinos, de los que pudimos conocer, que es muy triste, ¿no? También las autoridades los liberan y los dejan a su suerte, y eso pues es brutal.
Si hablamos de una falta de restitución de derechos, pues esto ya ni siquiera pensarlo, pero también hay una población que también está invisibilizada en México, que son las personas migrantes, ¿no? Hay un desplazamiento interno muy fuerte por parte de las comunidades que mencionas en Chihuahua, en Coahuila, en Sinaloa, pero también las personas que parece que no existen, ¿no? Porque no hay un conteo, no hay un registro, y en este caso, al ustedes estar colindantes con frontera y ser tránsito de rutas de tráfico de personas, ¿cómo has visto esta situación específicamente para las personas migrantes?
O sea, es muy fuerte, ¿no? O sea, lo que vemos siempre es que no es nomás para los migrantes, o sea, que hay un problema en todos los lugares que son ruta de... ya no, ni siquiera son solo drogas, ¿no? También son recursos naturales, también puede ser tráfico de personas, de migrantes, están en peligro, ¿no? O sea, por estas disputas por territorio, por quién controla los territorios, y no es solo entre grupos del crimen organizado que llamamos, pues porque generalmente tienen apoyo de alguna autoridad, ¿no? Entonces, lo que vemos, y eso pasa mucho en los migrantes, y la reflexión también de este reportaje es, hay un subregistro en el tema de desaparecidos, ¿no? No sabemos cuántos migrantes pues se quedaron en la ruta, o cuántos fueron como a estos trabajos de esclavos, cuántos, o sea, por ejemplo, un testimonio ese lo recabamos como en 2015 con Patty Mayorga de Raichali, de unos migrantes que justo fueron bajados de un tren ahí en Chihuahua y los vendieron por 500 pesos a sus captores y los hicieron esclavos hasta que escaparon, ¿no? Entonces, de esos no hay registro, ¿no? O sea, los migrantes es mucho más difícil porque para que las familias sepan dónde quedó, por dónde pasaron, dónde en todo México tienen que buscar, es tremendo. Y lo que también vimos en nuestra investigación es que hay como un sector muy vulnerable, que son los pobres, 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 ¿no? O sea, gente muy pobre, que son algunos, tienen adicciones ya, o sea, no controladas, ¿no? O tienen muchas deudas, o son padres de familia que no tienen cómo sostener a su familia, a sus hijos, y más estos migrantes que aceptan cualquier tipo de trabajo, pues que se los llevan muy fácilmente, que les dicen, súbete a esta camioneta, en una semana te regresamos, o en dos semanas te regresamos, te vamos a pagar 250 pesos al día, vamos a ir a la sierra, y ya volvemos, y pues se van y ya nunca los dejan salir, ¿no? Hasta que se escapan, o se mueren, o alguien da el aviso. Pero pues lo que vimos es que que había gente que se fugaba, que daba el aviso, y las autoridades, pues no hicieron el empeño, ¿no? Y ellos hablan de muchos campamentos. Ellos decían que al menos 5 o 7 campamentos que pudimos como obtener, ¿no? Y que si te escapabas de uno, llegabas a otro y ahí te esclavizaban o te regresaban a ese con muchas torturas. Y que no te podías escapar tú solito porque era morirte también, porque es la sierra, no tienes comida, no tienes agua, no sabes el camino de aquí a llegar a una comunidad. Y tienes que rodear las comunidades cercanas, porque en las comunidades cercanas todos te regresan y avisan, porque están coludidos. Entonces, era como la muerte, ¿no? Y las historias que cuentan son tremendas, conmovedoras, horribles, la verdad.
Parecía que estamos hablando de la época porfiriana, en la que a los yaquis los llevaban a las haciendas en Equeneras o Cafetaleras, en el Soconusco, y que no podían salir de ahí porque era mano de obra esclavizada. Pero estamos hablando del siglo XX, bueno, siglo XXI ahora. Es terrible esto que nos cuentas, pero bueno, afortunadamente se está visibilizando. Es parte de estas problemáticas que es importante mostrar, que se conozcan. Y bueno, regresando un poco al tema que nos convoca hoy, ¿nos puedes contar un poco desde tu experiencia que has estado documentando y acompañando a familias de periodistas asesinados y desaparecidos, ¿cómo has visto pues esta situación, esta problemática desde este acompañamiento que has estado realizando?
Bueno, pues yo más bien, o sea, he acompañado a colegas, ¿no? Mucho a colegas, pues que de repente les han desaparecido, les han asesinado a un colega cercano, ¿no? A través de estas redes de periodistas que hemos creado para articularnos, para pedir justicia, para el tema de la memoria, a veces para sacar gente que tiene que salir, para dar atención psicológica, o sea, no que la demos nosotras, pero pedimos, o sea, nos estamos articuladas para pedirle a gente, para dar talleres de capacitación sobre cómo cuidar, cómo cuidarnos física, digitalmente, también cuidado emocional, psicoemocional, y a veces hasta hablamos del cuidado espiritual, ¿no? Porque este trabajo, cubrir en México, esto es tremendo. Y bueno, pues yo desde el 2008, ¿no? Que asesinan a Armando Rodríguez, el Choco, en Ciudad Juárez, era el periodista que cubría Nota Roja para el Diario de Juárez, y que más que Nota Roja cubría seguridad, lo asesinan, y ahí pues es un parteaguas en mi vida y yo creo que en la vida de varios que colegas que estábamos acá en Ciudad de México, que dijimos, ¿por qué siempre? O sea, están solos los colegas de los estados, ¿qué nos pasa a los que estamos en Ciudad de México? Ellos están en la primera línea, ¿por qué no hay solidaridad? Entonces empezamos a convocar a marchas, a manifestaciones, pero de ahí la violencia se nos vino. Entonces cuando dábamos talleres venían periodistas de Veracruz, de Michoacán, de Tamaulipas a contarnos todo lo que estaban viviendo, que era terrible, que si los grupos criminales les obligaban a hacer algo, pero el otro grupo criminal decía que los mataban si lo hacían y los otros tal, y el ejército les hablaba y les decía que lo difundieran. Entonces, como todo el tiempo estaban en la cuerda floja, y también nos tocó como esos años primeros, como ser un poco un 911, ¿no? O sea, de ya vienen por tal colega o tal colega necesita salir y colectas para sacar gente del país para que se vaya a vivir a la quincillón de alguien de otro estado, en fin. Entonces eso nos ha tocado, o sea, ha sido como una historia muy fuerte, pero se ha instalado, ¿no? O sea, como que antes era noticia, ya no lo es y nos siguen matando colegas, ¿no? Y no solo que sean nuestros colegas, sino que cuando se mata o se desaparece un periodista, primero se manda un mensaje de terror a los demás colegas, de censura, ¿no? La otra es que se pierde la causa o la investigación, ¿no? O sea, por ejemplo, Ramón Ángeles Alpa, de él casi nadie habla, creo que fue 2010, Michoacán. Él es el primer periodista que empieza a investigar el robo de minerales en Michoacán. Él vive en Uruapan. Se pierde toda la, pues, no sé, o sea, como que esa línea de trabajo, o sea, es el primero que empieza a decir, ojo, aquí está saliendo minerales, ¿no? Y él, sin saber también lo peligroso, pues lo desaparecen y sigue desaparecido. Y así como él, hay otros, o sea, es la investigación, se censura lo que la sociedad debería de saber, no vuelve a salir, ¿no? Y eso es muy grave.
Sí, parecía que los poderes fácticos en varias partes del país no han cambiado, sino se han profundizado, se han aliado con otras organizaciones delictivas. Recuerdo, por ejemplo, en El Salvador, que si eras periodista, si ibas con la 18, no podías entrevistar a la pandilla rival, porque si no estabas en medio de fuego cruzado, ¿no? Y un poco siento que es lo que está pasando ahora que nos estás narrando.
No más que aquí no son solo los grupos criminales. O sea, aquí tenemos que hablar de grupos criminales del estado, ¿no? También. O sea, aquí al menos la mitad de las amenazas, y a veces ya hasta más, son de autoridades. Me ha tocado casos de periodistas que he entrevistado, que he conocido, por ejemplo, de Tamaulipas, que me han dicho cuando me llegaron los Zetas y me secuestraron y me torturaron, me dijeron que era por haber publicado contra el alcalde, por haber hablado de la corrupción. Entonces ahí dices, ok, o conozco el caso de una reportera también que fue secuestrada, se le van varios días a su familia también, y de la revista donde ella trabajaba le hablaron a un senador muy importante para pedirle ayuda y la liberaron. Entonces, ahí en esa, y no solo eso, ¿no? Pero Veracruz, o sea, el estado donde más periodistas se asesinaron en un periodo cortísimo, el de Duarte, cómo desde comunicación social, la oficina de comunicación social, se instauró un régimen de terror donde usaban a los Zetas como la cara visible, pero era desde comunicación social. Y así nos podemos ir a muchos estados donde las principales amenazas son... donde las principales amenazas son de funcionarios y agentes del Estado.
¿Qué mensaje le darías a los compañeros y compañeras periodistas en México? ¿Qué consideras, digamos, como ese mensaje central que tienen que conocer?
Pues es bien, bien importante que creen sus propias redes de cuidado y de protección. O sea, el Estado no te va a venir a salvar, ¿no? Entonces es importante prevenir, tomar talleres, hacer protocolos de seguridad, monitorearse. Y yo digo que romper varias reglas del periodismo, como esto de a veces la exclusiva. Tenemos que trabajar juntos, o sea... No queda de otro, tenemos que esperar a que madure un tema que pueda ser publicado, o a veces lo tenemos que dar a un colega, no sé, en Estados Unidos o en otro lugar que pueda publicarlo para nosotros republicar. O sea, hay estrategias. Lo importante es cuidarnos nosotros y cuidar la información. Entonces, eso es como un poco cambiar el cómo hemos venido, lo que nos han enseñado en la escuela, pero es bien importante eso, la colectividad, cuidarnos entre todas y eso, cuidarnos y cuidándonos, cuidamos también nuestros temas y bueno, y cuidarnos, ese es el mensaje.
Muchas gracias, Marcela, y bueno, pues por acá seguimos.